circunstancia para llamar y saludar al representante Julio César Triana, representante de Cambio Radical, fuera otra, para hablar de un proyecto de ley, para hablar de alguna reflexión sobre el país, alguna necesidad que tiene el departamento de Huila. Pero no, tenemos que hablar de lo que le ocurrió ayer. A tiros fue atacado la camioneta en la que el representante de la Cámara, Triana, se estaba desplazando. Él iba saliendo de La Plata en el Huila, entiendo que iba hacia Neiva, lo atacaron, grabó un video que realmente es muy dramático, logró llegar a una estación de policía, supongo que en Los Rines, y desde allí el presidente Petro ordenó que ayudaran con su evacuación. Afortunadamente está aquí en Caracol Radio para contar lo que le ocurrió ayer, si no estaríamos lamentando lo mismo que lamentábamos ayer en el funeral de Miguel Uribe Turbay. Representante Triana, gracias por estar en Caracol Radio, buenos días.
Jorge, buenos días, muchas gracias, y de verdad que estoy pues agradeciendo a Dios poder estar hoy hablando con usted.
Claro, por favor, lo mismo nosotros. Representante, nárrenos los hechos, la cronología de lo que ocurrió. Usted salió de La Plata, ¿y qué pasó después?
Jorge, en el día de ayer yo me desplacé de Neiva al municipio de La Plata hacer algunas actividades de proselitismo, que decidí, pues más que hacer proselitismo, hacer presencia pública en La Plata, que es un municipio que llevo en el alma, al que le debo tanta gratitud, en el occidente del Huila, y hice toda mi actividad en el parque principal, saludando a la gente, conversando con dirigentes, hablando mucho, tranquilizando a la gente. Yo sé que ese municipio ha pasado momentos, como recordará usted, el Jueves Santo, en el que pusieron una motobomba, y recordará usted todas las víctimas que allí hubiese. Hacía meses no me desplazaba a La Plata, habíamos dicho que íbamos a ir en una visita a relámpago y devolvernos al finalizar la tarde, así lo hicimos. Antes de las 6 de la tarde salimos de La Plata, tal vez 5:30, y 15 minutos después, en la vía, llegando a una serie de curvas, hay unas personas jóvenes. Uno de ellos le hace tal vez señas a los otros que estaban, el tráfico estaba normal, le hace como señas a los otros que estaban en el otro extremo de la vía, y en cuestión de segundos, Jorge, estos tipos todos sacan unos fusiles y empiezan a dispararle al vehículo. Fueron unos momentos, no sé cómo describirlos. Los impactos pegaban especialmente en el lado en el que yo estaba sentado, en el puesto de adelante, acompañando al conductor, y los impactos pegaban por el lado de la ventana de la puerta, pero también por el parabrisas donde estaba yo, y pues, se imaginará el susto. Todos gritamos, el conductor nos pedía que todos tranquilos, que íbamos a salir. Estábamos a 8 o 10 kilómetros de un municipio que se llama Paicol, eso se me hizo una eternidad, y estos tipos en la salida nuestra siguieron corriendo detrás del vehículo y le dispararon tanto que le pegaron en los vidrios de atrás otros disparos. Con el rato, pues una de esas llantas fue también averiada por los disparos, y andando sentíamos que olía quemado, que echaba humo. Claro, la llanta ya del vehículo estaba andando seguramente en Los Rines. Llegamos a la estación de policía de Paicol, y bueno, pues allí fui evacuado en helicóptero hasta Neiva, donde me encuentro en este momento. Pero Jorge, esto vivido anoche, yo creo que es la proximidad que más he tenido con la muerte, pero además es un acontecimiento que espero no le pase a ningún colombiano. Eso me permite primero darle las gracias a Dios, Jorge. Gracias a Dios. Mi mamá la semana anterior me entregaba el Salmo 20 y me obligaba, que era obligatorio leerlo antes de salir de la casa. Y estamos en un momento en el Huila y en Colombia en el que muchos colombianos vamos a tener que cargar ese Salmo y leerlo cada vez que vayamos a salir de nuestras casas.
Representante, qué angustia la que usted vivió, qué momento tan difícil, y de verdad me uno a esa alegría de saber que está bien, que está ileso aquí hablando con nosotros. Representante, ¿esas personas que aparecieron al costado de la vía tenían algún tipo de distintivo, de brazalete, algo que pudiera identificar a qué grupo pertenece?
Diana, hablo con Diana, ¿cierto?
Sí, señor.
Diana, mire, yo entenderá que eso todo pasó en fracción de segundos, pero los tipos tenían unas sudaderas verdes, eran jóvenes, estaban muy bien armados, y lo único que yo sí le puedo decir es que no tenían distintivo, pero lo único que tenían es que estaban resueltos a todo. La imagen que no puedo olvidar es los tipos parados en la mitad de la carretera disparándole al vehículo y los carros transitando por el lado de ellos. O sea, pareciera que estaban dispuestos a todo. También recuerdo que el conductor trató al que se hizo al frente a disparar, de echarle el vehículo. Segura, el tipo se corre, pero eran jóvenes, puedo decir que eran jóvenes entre 6, 7, porque el vehículo le disparan por todos los lados, ya no sea al frente, por detrás, a la puerta, especialmente donde yo iba sentado mal, le disparan. Realmente anoche me certificaban que hay 8 o 10 impactos de fusil, entonces creo que aquí también es estos jóvenes manipulados, sin duda alguna, Diana, manipulados, pareciera estar resuelto a todo. Y esta zona en particular, como lo conoce el país, y ustedes lo saben, yo he venido haciendo denuncias permanentes del Congreso de cómo esta zona ha terminado en poder de estos grupos o disidencias de Iván Mordisco, de Calarcá, que entre otras cosas han llevado al Huila a ser el primero en reclutamiento a nivel nacional. Se ha incrementado en un 300% el reclutamiento, así lo denuncié hace 8 días, y ese municipio de La Plata tiene ya alrededor de 43 niños reclutados de manera forzada y por supuesto llevado a las filas de estos grupos. Lo más triste después de todo lo vivido también es sentir que eran jóvenes, muy jóvenes, los que hicieron este atentado.
Claro, representante, quería preguntarle precisamente por eso, porque esa zona puede ser un corredor de un grupo armado ilegal, una disidencia. Lo que se está viviendo en esa zona del país es muy complejo, y usted particularmente, ¿ya tenía algún tipo de amenaza? ¿Le habían hecho alguna advertencia? ¿Usted había reportado algo a la UNP?
Por supuesto, yo presenté 2 denuncias ante la Fiscalía, allí rezan, una de un comunicado el año pasado, donde un grupo de estos, una cuadrilla de estas, que se identifica a través de comunicado, pues me declara objetivo militar, me declaran enemigo de la paz y promotor de la guerra, tal vez porque, insisto, lo que estamos viviendo en el Huila pareciera una toma y que ellos volvieran un corredor de ellos, estas rutas. Posteriormente también presento los testimonios de un lugar donde un grupo de estos reúne la comunidad y allí le expresa a los miembros de la comunidad que les queda absolutamente prohibido recibir al representante, al congresista, dicen en la reunión, al congresista Julio César Triana en la zona. De tal suerte que yo había puesto todo esto en conocimiento de las autoridades. Y bueno, mire, yo ayer pensaba, cuando me evacuaban en el helicóptero, cómo el país, una zona de estas que es folclórica, que siempre ha sido de alegría, cuando despegaba ese helicóptero, yo decía, no puede ser que de un momento a otro esas zonas termine uno evacuado como si fuera un sitio de guerra. Y eso es el mensaje que hoy tenemos que enviarle al Estado colombiano. Es que el Estado colombiano tiene que devolvernos el derecho a la movilidad, el derecho a la seguridad. Y yo he insistido en el Congreso, fui yo quien denunció la crisis de los helicópteros en Colombia, fui yo también quien denunció cómo se carnetiza en muchas zonas y se impide la movilidad, pero además he venido insistiendo que en zonas como el Huila, si no se adelanta fortalecimiento de la fuerza pública, empoderamiento de los alcaldes en materia de seguridad, seguramente muy pronto esta gente va a tener mucho más control territorial del que nos podamos imaginar.
Precisamente, representante Triana, estamos hablando con el representante Julio César Triana, que fue víctima ayer de un atentado que por poco le cuesta la vida, y está acá en Caracol Radio contando la historia Afortunadamente, eso fue mientras se movilizaba en su camioneta entre La Plata y Neiva. Iba de regreso justamente en el departamento que él representa en el Congreso de la República. Representante, usted dice que el control territorial lo están expandiendo y es evidente con lo que ha ocurrido ayer, estos grupos ilegales, los que sea que operan allí, si son varios, uno, lo que sea. La gente, cuando usted va a los municipios, no en Neiva, los municipios más pequeños, cercanos a Neiva en el departamento, ¿manifiestan la misma inquietud? ¿Sienten que las cosas están otra vez muy difíciles o siempre han estado?
No, Jorge, en esta ocasión la gente no solamente manifiesta, sino que expresa temor. Una constante en mi visita ayer en La Plata, curiosamente, por eso agradezco la pregunta, era la gente pidiéndome que me cuidara, diciéndome que no podíamos ya volver a hacer campaña de manera presencial. Mucha gente, Jorge, y es bueno decirlo hoy, mucha gente tiene temor de acercarse a un político en el Huila. Mucha gente tiene temor de llevar un político del Huila o un congresista o un aspirante, porque sin duda alguna aquí se está poniendo en riesgo el ejercicio político, la democracia. Es que lo que está en juego, Jorge, hoy, sin duda alguna, es la posibilidad de unas elecciones sin miedo, sin temor, sin presiones. Y por eso llamo poderosamente la atención, porque sí, muchos miembros de la comunidad no solamente expresan el miedo, sino que también ya sienten temor de conversar con un congresista, en este caso de conversar conmigo, que he hecho oposición y que he fijado unas posiciones no duras, sino reales de lo que estamos viviendo. Mucha gente prefiere ya el saludo de lejos y tal vez seguirán con el afecto hacia el congresista, hacia el amigo, pero ya sienten temor de poder recibir un congresista en este proceso electoral.
Representante, usted pone el tema crítico sobre la mesa. Esto ocurre el mismo día en que se entierra al senador Miguel Uribe, precandidato presidencial. Usted es un representante a la Cámara y se aproximan las elecciones precisamente tanto a presidencia como a Congreso. ¿Usted cree que están dadas las garantías en Colombia para esta campaña electoral que se avecina?
Debo decir que hoy lo que tenemos que reclamar es garantías, Diana, y debo decirlo con sinceridad, habiendo pasado el momento tan difícil que pasé ayer, debo decir que debe el Estado colombiano concentrarse en darnos todas las garantías para poder ejercer el derecho sagrado a elegir sin ser elegido. Y debo decirlo, Diana, porque también confieso que tenemos miedo, que sentimos que así como vamos, nos van a matar, que sentimos que si no hay unas garantías dadas, pues seguramente muchos tomaremos decisiones distintas. Diana, las lágrimas de mi madre ayer, de mi esposa, de mis dos hijitos, no tienen precio. Yo creo que si aquí hay un Estado consciente de lo que estamos viviendo en determinadas zonas, debe de manera urgente el Estado, el gobierno en su conjunto, adelantar un plan de choque para devolver la tranquilidad, para dar las garantías y especialmente para permitir la movilidad sin temor, sin que pase cosas, que a ningún colombiano le vaya a pasar lo que me pasó a mí ayer. Porque debo decirlo, esto se puede repetir, esto de ayer puede ser el inicio de una estrategia de estos grupos para atemorizar la población y, por supuesto, para sabotear el proceso electoral. Eso no puede pasar. Y sí esperamos que esto lo que sirva es de una alerta para que haya de verdad una política de Estado que garantice la tranquilidad del proceso electoral y no solamente de los políticos ni de los congresistas, ni más faltaba, sino la tranquilidad de todos los colombianos que se puedan mover con tranquilidad, con libertad por las carreteras de este país.
Representante Triana, gracias por estar en Caracol Radio, por contar lo que le pasó, por lanzar esta advertencia. al gobierno, pero bueno, también a la gente en general del país, que estamos enfrentando una situación que pues no es sencilla, y en efecto, como usted dice, hay otros colegas suyos en el Congreso que están asustados, particularmente aquellos que tienen que estar frecuentemente en regiones en las que el control territorial lo parecen tener los bandidos y no el Estado colombiano. Gracias, representante, buen día.
A ustedes mil gracias y buen día.
A las 5:49 es momento de más titulares en Colombia y en el mundo.
Y en medio del dolor fue despedido por familiares, amigos y compañeros del senador Miguel Uribe Turbay.
Miguel Uribe Londoño, el padre del senador.